Entérate.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, a la que le dicen capital del sol, aunque en estos días está lloviendo en cantidades industriales, toda la madrugada estuvo lloviendo por acá en algunos sectores, sí señor. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí de hoy viernes. Llegó el viernes 26 de septiembre del 2014, pleno otoño por acá, así que buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompañe allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o de la internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita caliente, humeante y sabrosa, imprescindible en nuestros amaneceres. Efectivamente, buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucio García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá con los titulares.
Activistas opositores celebraron en La Habana un encuentro sobre el espacio abierto de la sociedad civil. Legislador estadounidense exhorta al gobierno a rechazar la inclusión de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Incrementan la seguridad en la ciudad de Nueva York tras denuncia de un posible ataque de militantes islámicos contra el subway. Y Estados Unidos y sus aliados bombardearon 12 instalaciones petroleras en el este de Siria, controladas por el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Bajo el nombre de Espacio Abierto de la Sociedad Civil, tuvo lugar este jueves en La Habana un encuentro entre líderes opositores al régimen de Raúl Castro. El joven Eliezer Ávila asistió a esta reunión junto a otros 15 activistas.
Sí, yo creo que esta reunión parte de una necesidad en la que la mayoría coincidimos de crear un espacio común de diálogo, de debate, de intercambio y también de conciliación de ciertas estrategias, de cierta manera de poder buscar forma de trabajar con cierta coordinación, ¿no? Entonces, ya hacía mucho tiempo que se añoraba que resurgiera un espacio en el que pudiesen coincidir en numerosos proyectos de la sociedad civil cubana. Realmente se pretende que sean todos los posibles, por eso se le llamó espacio abierto de debate, y bueno, ha sido incluso una de las cosas que más ha señalado y ha reclamado todos los que simpatizan con un cambio de política en Cuba, dentro y fuera del país, ¿no? Así que yo creo que es un paso bien interesante, pero que no pretende ser un comunicado político, sino realmente un mecanismo de conciliación práctico, ¿no? que funcione y que tenga una dinámica real.
Esta es la cuarta de una serie de reuniones, de las cuales dos se han realizado en Madrid y otras dos en Habana. Los activistas centran sus debates en cuatro puntos cardinales: la liberación de los presos políticos, el fin de la represión política, la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos y el reconocimiento de la sociedad civil cubana, independiente dentro de la isla y en la diáspora.
Otros médicos cubanos participantes en el programa Más Médicos se sumaron a la lista de deserciones de la misión en Brasil, que ya reporta la cifra de 35 galenos que abandonaron la iniciativa del gobierno de Dilma Rousseff.
En este proyecto participan médicos brasileños, cubanos y de otros países que el gobierno de Brasil inserta en regiones inhóspitas del país.
El último saldo de deserciones fue ofrecido en junio por el ministro de Salud del Brasil, Arthur Chioro, quien explicó que los médicos cubanos ocupan las áreas que los médicos brasileños y otros no quieren cubrir por tratarse de municipios con los peores índices de desarrollo, tribus indígenas y asentamientos ribereños.
Exactamente, en nuestros relojes a las 5 o 6 minutos de la mañana. La representante federal de la Florida, Ilhan Roslet-Tinen, exhortó al gobierno del presidente Barack Obama, administración de Obama, a rechazar a la entrada de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En una carta remitida al secretario de Estado John Kerry, la legisladora republicana subrayó que no debe haber lugar para Venezuela en el Consejo de Seguridad.
Roslet-Tinen recordó que el régimen de Nicolás Maduro ha sido causa de inestabilidad en Venezuela y la región del hemisferio occidental, por lo que un escaño en el alto organismo legitimaría y envalentonaría a su régimen brutal.
Agregó que la presencia de Venezuela en la ONU serviría de plataforma de Caracas para socavar los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos.
En otras informaciones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este jueves en Nueva York que mientras el mundo experimenta una serie de conflictos violentos, él traía ante la Asamblea General de la ONU una luz de esperanza porque se acerca el momento de lograr un acuerdo con la guerrilla de su país.
En un mundo lleno de malas noticias, de guerra, de terrorismo, de enfermedades, quisiera traer a esta asamblea una luz de esperanza, la esperanza de alcanzar la paz en Colombia después de un conflicto de más de medio siglo. Si logramos esto, que los colombianos hemos buscado sin éxito por tanto tiempo, entonces habrá una esperanza para la paz en cualquier lugar del mundo, por difíciles que las cosas se vean ahora. Estamos ya asumiendo la discusión de los dos últimos puntos sustantivos, víctimas y el fin del conflicto. Esta guerra ha dejado millones de víctimas que nunca habían sido escuchadas y que ahora están en el centro del proceso.
Al agradecer a las organizaciones que han expresado un compromiso con la paz en Colombia, Santos señaló que se ha instalado una comisión para definir el proceso de cese al fuego definitivo. El presidente colombiano también condenó el terrorismo del Estado Islámico, expresó su preocupación por el conflicto entre israelíes y palestinos y por el brote del virus del ébola en África.
El comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York, William Bratton, anunció una mayor presencia de agentes en las calles y el servicio de trenes subterráneos, después de que el primer ministro de Irak avisó de una amenaza potencial de militantes islámicos contra el sistema de tránsito.
El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, había indicado antes en Nueva York que su país recibió información de inteligencia creíble sobre planes de militantes del grupo Estado Islámico, lo que ahora se investiga en su alcance y profundidad. El líder iraquí dijo que los datos sobre la trama fueron obtenidos de militantes extranjeros capturados.
Estados Unidos y sus aliados bombardearon con éxito 12 instalaciones petroleras en el este de Siria, controladas por el grupo Estado Islámico. Detalles por Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos y sus aliados lanzaron con éxito nuevos ataques aéreos contra instalaciones petroleras ocupadas por el Estado Islámico y que son fuentes de financiamiento de sus fuerzas extremistas, declaró el Pentágono. En las incursiones participaron aviones estadounidenses junto con aparatos de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. El vocero del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo que los bombardeos alcanzaron blancos en tres zonas del este de Siria, donde se encuentran 12 refinerías de crudo controladas controlada por los grupos yihadistas.
They're still assessing the outcomes of these attacks, but initially we believe they were successful.
Todavía estamos evaluando el resultado de los ataques, pero inicialmente creemos que fueron exitosos, dijo el portavoz. Explicó también que las referidas instalaciones producen entre 300 y 500 barriles de petróleo refinado por día y que, según organizaciones regionales, significan millones de dólares de ganancias para el Estado Islámico. Las refinerías, a pesar de que son de pequeña escala, proporcionan petróleo para las operaciones yihadistas, dinero para financiar los ataques en Irak y Siria, además de reservas para futuras actividades y venta de petróleo de contrabando en países vecinos, indicó el Pentágono. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dijo que solicitará el ingreso de su país a la Unión Europea en el 2020.
El líder ucraniano señaló que va a poner en marcha un programa de unas 60 reformas llamado Ucrania 2020, que permitirá en 6 años presentar la solicitud de ingreso a la Unión Europea.
Poroshenko explicó que una de las principales reformas será la modificación del sistema judicial ucraniano, pues considera que es necesario restablecer la confianza de la sociedad en los jueces.
La primera cosmonauta rusa del siglo XXI, Yelena Serova, partió el jueves a bordo de una nave Soyuz con destino a la Estación Espacial Internacional, donde permanecerá durante 168 días.
La Soyuz, que fue lanzada desde la rampa Yuri Gagarin del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, se acopló a la plataforma orbital por la vía rápida, es decir, en 6 horas.
Serova y su compatriota Alexander Samokutiaev viajaron junto al astronauta de la NASA Barry Wilmore, y como es tradición desde el 98, un pontífice ortodoxo dio su bendición al cohete portador y la nave tripulada con agua bendita.
Han pasado 17 años desde que la última mujer rusa viajara al espacio exterior, ya que Yelena Kondakova alcanzó la estación Mir en el año 97 a bordo del transbordador norteamericano Atlantis.
El presidente de España hace un viaje oficial a China, mientras que en el país dos regiones españolas debaten su independencia del gobierno. María García nos informa.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se encuentra de viaje oficial en China, vendiendo las bondades de la economía española, mientras asegura que ya se ha salido de la crisis y que sus reformas están funcionando.
Que España ha recuperado la trayectoria que había venido siguiendo en las últimas décadas y se afianza como un actor de gran relevancia en la esfera internacional. Somos el país de la eurozona que mayor crecimiento ha experimentado en el segundo trimestre del año.
De puertas para adentro, en el territorio patrio, las cosas no son una balsa de aceite. El presidente de la autonomía catalana dice que, independientemente de que se pueda o no, el sábado va a firmar el decreto por el que convoca el referéndum independentista para el 9 de noviembre. Por si fuera poco lo de Cataluña, el País Vasco, por boca de su presidente, dice también que ellos quieren más de lo mismo. Es Íñigo Urkullu.
La divergencia no radica entre autonomismo y soberanismo, sino entre el reconocimiento de Euskadi como nación frente a la concepción estatalista fagocitadora de toda pretensión de hacer real una verdadera democracia plurinacional.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:13 y el partido palestino Fatah y el movimiento islamista Hamas acordaron el jueves en el Cairo permitir que su frágil gobierno de unidad ejerza su autoridad en la Franja de Gaza, afirmaron a la AFP responsables de los dos bandos.
El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, había acusado a Hamas de mantener un gobierno paralelo en Gaza y de impedir que el gobierno de unidad nombrado en junio ejerciera su autoridad en el enclave palestino.
Fatah y Hamas alcanzaron un acuerdo completo para una vuelta al gobierno de unidad a la Franja de Gaza, dijo a la AFP Jibril Rayoub, miembro de la delegación de Fatah en el Cairo.
La información fue confirmada por Hassan al-Ahmad, jefe de la delegación de Fatah, y por Musa Abu Marzu, un alto responsable de Hamas.
Bueno, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando con usted, con muchísimo placer este viernes, pues Lucy García y Moisés López. Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión de esta cita de hoy viernes tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Edemio Naos. Estaremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades del lago Okeechobee y sale al sudeste del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Por delante de este frente, una zona de convergencia está provocando nublados y lluvias que han estado afectando todo el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Pero estas condiciones del tiempo deben mejorar durante el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy tenemos el resultado de la pelota de Grandes Ligas Béisbol Profesional con Edemio Navas. Buenos días, adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos.
Si un escritor de películas de Hollywood hubiese preparado un guión con la despedida al número 2 de los Yankees de Nueva York en su casa, Nueva York, posiblemente se hubiese equivocado. Fue realmente un final de película. Ningún fanático de los 48.613 que pagaron sus entradas para ver en el Yankee Stadium la despedida de Derek Jeter se retiró de la preciosa instalación hasta media hora después que finalizó el encuentro con triunfo de los Yankees 6-5 ante los Orioles de Baltimore. Derek Jeter fue el verdadero héroe. Con el partido igualado a 5 carreras en la parte final del noveno inning y con Antoine Richardson en segunda base, el capitán de los Yankees fue el encargado de conectar sencillo al jardín derecho para que de esa forma Nueva York dejara al campo al Baltimore, campeón en el 2014 en la división del este de la Liga Americana. Cuando Jeter disparó ese indiscutible e impulsó la carrera del Gane, el estadio de los Yankees fue un verdadero manicomio. Jugadores en activo y retirados, ejecutivos de las ligas mayores de los Yankees, la familia de Jeter fueron a saludar efusivamente al shortstop de Nueva York por 2 décadas y además participante durante 16 años en series playoff con el equipo de los Yankees. Fueron momentos grandes para Jeter y sus fanáticos en una noche que amenazó la lluvia, pero que por suerte no afectó el esperado encuentro. En cuanto a los partidos de ayer jueves, el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su encuentro número 35 en el triunfo del Cincy 5-3 ante el Milwaukee. El zurdo cubano-americano G. González se adjudicó su 10ª victoria en el éxito de su equipo de Washington 3-0 ante los Mets. Gio ponchó a 12 en 7 entradas y solamente le conectaron un sencillo. En Boston, el cubano Rusney Castillo disparó un doble, un jonrón impulsó 3 y su equipo del Boston derrotó ampliamente al Tampa 11 carreras por 1. Los Marlins, con 3 indiscutibles del cubano Adeiny Echavarría, derrotó al Philadelphia 6 carreras por 4. El Seattle dispuso el Toronto 7-5, en tanto el Atlanta perdió ante el Pittsburgh 10 carreras por 1. Detroit derrotó 4-2 a los Mellizos de Minnesota. El Texas 2-1 a los Atléticos de Oakland. Y finalmente la novena del Kansas City le ganó su partido a los Medias Blancas de Chicago 6-3. El cubano Pito Abreu disparó un sencillo. Por último, quiero señalar que los equipos de Brasil y República Dominicana avanzaron a la segunda fase del Campeonato Mundial de Voleibol Rama Femenina. Además de estos dos equipos latinoamericanos, también garantizaron su presencia en la siguiente ronda favoritos como el actual campeón Rusia, la anfitriona Italia y el número 2 del mundo, el elenco de aquí de Estados Unidos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas opositores celebraron en La Habana un encuentro sobre el espacio abierto de la sociedad civil. La legisladora estadounidense exhorta al gobierno a rechazar la inclusión de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Incrementan la seguridad en la ciudad de Nueva York tras denuncias de un posible ataque de militantes islámicos contra el subway. Y Estados Unidos y sus aliados bombardearon 12 instalaciones petroleras en el este de Siria, controladas por el grupo Estado Islámico.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana en nuestros relojes y vamos a pasar inmediatamente por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La Fundación Gabarrón y el Museo de Fotografía de La Haya inauguran la exposición On Her, dedicada a las Naciones Unidas, y recorre la historia de este organismo internacional. La muestra permite ver una importante colección de películas, videos, carteles y fotografías pertenecientes a los archivos de la organización. En las instantáneas se reflejan algunos de los momentos de las misiones más destacadas de la ONU en el mundo, como las realizadas en Nueva Guinea, Nepal, el Congo, Sudán, Chipre, Honduras, los Balcanes, Irak, Camboya o Beirut, y se completa con el trabajo de artistas icónicos. En ella también pueden verse algunas curiosidades, como los papeles originales en el que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dibujó a finales de 1943 un esquema de unas hipotéticas Naciones Unidas así como un boceto de sus principios fundamentales. La exposición quiere ser un reflejo de los sucesos más dramáticos de la historia de este organismo internacional, al tiempo que enfatiza las labores esenciales encomendadas a la ONU, como son la defensa de los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la ayuda al desarrollo o la consolidación de la paz y la seguridad. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Son las 5:24 minutos de la mañana. Reportando la sintonía ahora mismo que nos está escuchando desde Tampa, Yuri Mora, que es de Caibarín. Y cuando pienso en Caibarín, me acuerdo de aquellas playas famosas de la oficial, la militar, el Jean-Claude, Cayo Coruco, antes y después del Pedraplén, de la Salsa Perro, que es un sopón original de allí, de esa zona, muy que se hacía en aquellos tiempos inmemoriales, allá por el restaurante España, que estaba ahí frente al mar. Y me acuerdo cuando iba entrando ahí en Caibarien, en las playas de Caibarien, que teníamos una carreterita que tenía agua a ambos lados. Era como una especie de península, muy interesante. Y las playas muy muy bonitas, aguas muy transparentes, muy claras. Las playas realmente eran que se unían las personas que se iban de una playa a otra a través del mar. Había un muro de concreto que separaba una playa de la otra, pero en definitiva la gente brincaba el muro y estaba en la otra playa de al lado, ¿no? Y así se veían. Bellos tiempos allá, me acuerdo, Yuri Mora. Y usted también seguramente está pensando en eso. Y estamos pensando en la próxima cita musical, 5:25 minutos de la mañana.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá en la isla de San Antonio Amaicí. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Y hablando de bien informado, vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Residentes de Holguín proponen soluciones a una crisis de vivienda en esa zona de Cuba. Un apagón en Venezuela deja temporalmente a oscuras sectores de Caracas y a 7 estados del occidente del país. Renuncia el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder. Y el presidente de Irán culpa a Occidente de errores que han convertido al Oriente Medio en un territorio propicio para grupos extremistas.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Residentes de la ciudad de Holguín opinan que los edificios abandonados del gobierno deberían ser entregados a la gestión privada para su reconstrucción y funcionamiento. Amado Gil tiene los comentarios que dieron a la prensa independiente algunos holguineros que también se refirieron a los problemas de salubridad.
En Cuba no es extraño encontrarse con un edificio abandonado convertido en un vertedero de basura o los restos de una construcción derrumbada sin reparar o inhabitable. Imagen a la que no escapa la ciudad de Holguín.
La cuestión es que mejore esa situación. Que es verdad que esos solares dentro del centro, más o menos el centro de la ciudad, no debe estar vacío, sí, abandonado.
Y es que si el gobierno es incapaz de reparar sus edificios, entonces la solución está en pasarlos a manos privadas, dijeron algunos de los holguineros.
Claro, se lo tenía que dar el sector privado. Seguro que, imagínate, particular, algo, hicieran algo, ¿me entiendes? Alguien que se hiciera cargo de eso. Porque si el gobierno no responde con lo que según tienen previsto, entonces que se lo den a la gente de la calle, normal.
No, digo que esos lugares deben entregárselo a personas o ponerlo a utilizar en otras cosas.
La opinión sería buena si hay alguien que haya tenido un problema de vivienda, que se le haya caído la vivienda, que le den las posibilidades de hacer una vivienda y que le den ese lugar, que no lo están usando para nada. Está por gusto ahí.
En la ciudad de Holguín, según dijeron sus residentes a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, el caso más notorio es el abandono del Hotel Saratoga. Pero como ese, hay otros que, además de afear el ornato público, son un peligro para la salud.
Esos lugares ahora desocupados son prácticamente vertederos.
Es un mosquero permanente y le hace daño a los niños, que están en lugares donde hay viviendas alrededor, y es un lugar que la gente aprovecha para botar basura, pensar en cualquier inmundicia, y eso está lleno de moscas y le hace daño a la gente.
El gobierno cubano culpa al embargo económico estadounidense por el deterioro de los edificios. Amado Gil, Martín Noticias.
El proyecto independiente cubano en estado de SATS presentará el viernes en el centro de España, Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, un panel de discusión sobre la actualidad cubana.
En el acto participan Antonio González Rodiles, el director del proyecto, Ailer González también, el director artística y el fotógrafo Claudio Fuentes.
Estado de SATS con sede en La Habana organiza debates públicos sobre temas sociales y políticos, proyecciones de películas y exposiciones de arte, y trabaja en la divulgación de proyectos disidentes.
Asimismo, el colectivo ha convocado un encuentro para el 27 de septiembre a las 9 de la mañana frente a la sede de las Naciones Unidas para impulsar la campaña por otra Cuba y los derechos de todos los cubanos.
El sistema eléctrico de Venezuela sufrió el jueves una falla que dejó temporalmente sin servicio a sectores de Caracas y a 7 estados del occidente.
El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, dijo que ocurrió una fluctuación en el sistema de los estados de Táchira, Trujillo y Mérida, que trajo como consecuencia la interrupción del servicio eléctrico en estados aledaños como Barinas y Portugués, en algunos sectores de Caracas y el estado Miranda.
Cientos de transeúntes en la capital se lanzaron a caminar en medio de las calles debido a la gran aglomeración de personas que había en las aceras, lo que generó un fuerte congestionamiento de vehículos en algunas zonas del este de Caracas.
Exactamente a las 5:35 minutos, un hombre de unos 20 o 30 años murió en Santiago de Chile por graves quemaduras tras estallar una bomba de fabricación casera que manipulaba, según dijo el fiscal Claudio Orellana, a cargo de la investigación.
La bomba estalló en el centro de Santiago y activó un gran operativo policial, según dijeron los testigos. En el lugar se encontró un hombre con graves quemaduras, quien falleció cuando recibía atención médica en un hospital cercano.
Hace unas semanas explotó una bomba en un centro comercial del metro de la capital chilena, que dejó un saldo de 14 heridos y daños materiales. Por la explosión, la justicia chilena tiene en previsión preventiva a 2 sospechosos, a quienes se consideran responsables de la detonación.
3 personas han muerto en Puerto Rico a causa del virus chikungunya, informó la directora de epidemiología del Departamento de Salud de la isla caribeña, Brenda Rivera García.
2 de las víctimas vivían en el área metropolitana de San Juan y la tercera en Fajardo, municipio de la costa noroeste. Todos fueron hospitalizados antes de su fallecimiento.
No existe vacuna o fármaco contra la enfermedad que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. El virus produce fiebre alta, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza y musculares.
Exactamente a las 5:37 minutos de la mañana. Y en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama aceptó la renuncia del primer fiscal general afroestadounidense del país. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama aceptó la renuncia del secretario de Justicia Eric Holder y elogió lo que calificó el profundo compromiso de Holder para garantizar que todos los estadounidenses reciban un trato justo ante la ley. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Obama dijo que es un momento agridulce aceptar la renuncia de Holder y agregó que el funcionario se quedaría hasta que se confirme un sucesor. Él es uno de los secretarios de justicia con más tiempo de servicio en la historia. Historia de Estados Unidos. Eric Holder ha soportado esa carga durante el verano. Él vino a mí y me dijo que él pensaba que 6 años han sido una buena carrera y me imagino que su familia está de acuerdo. En una declaración llena de emoción y lágrimas, Holder dijo que estaba orgulloso de lo que logró en el Departamento de Justicia.
I have loved the Department of Justice.
Yo he querido el Departamento de Justicia desde que era joven, cuando vi a Robert Kennedy demostrar durante el movimiento de los derechos civiles cómo el departamento puede y debe siempre ser una fuerza para lo que es correcto. Espero haber honrado la fe que usted puso en mí, señor presidente, y el legado de todos los que me han antecedido. Washington, les informó Jefferson Asprilla.
La policía de Londres detuvo a un clérigo islámico y a otras 8 personas por pertenecer a una organización extremista, un día antes que el Parlamento británico se pronuncie sobre el bombardeo de posesiones del grupo terrorista Estado Islámico en Irak.
Los detenidos son sospechosos de pertenecer o dar apoyo a la organización ilegal Al-Muharrium, fundada por el clérigo Ajen Chudari, uno de los arrestados, y de alentar actos terroristas.
La operación, dijo la policía en un comunicado, es parte de una investigación en curso sobre terrorismo islamista y no es la respuesta a ninguna amenaza inmediata a la seguridad pública.
Al-Muharrium tiene como objetivo derrocar al gobierno británico y contribuir a la implementación de un califato musulmán mundial, según el Centro para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política, que tiene su sede en Londres.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo ante la 69 Asamblea General de la ONU que los errores estratégicos de los países occidentales en el Oriente Medio ayudaron a convertir esa región en un territorio seguro para la acción de grupos radicalizados.
En la visión de Rouhani, la agresión militar contra Afganistán e Irak y la interferencia en el desarrollo de Siria son ejemplos claros de este abordaje estratégico equivocado en la región.
También dijo que la violencia está ahora propagada a otras partes del mundo como una enfermedad contagiosa.
La pasada experiencia con Al-Qaeda, el Talibán y los modernos grupos extremistas, dijo Rouhani, demuestran que no se puede usar a esos grupos para oponerse a un Estado y permanecer inmunes a las consecuencias.
El proceso de paz en Ucrania se encuentra en un punto muerto mientras la calma se asienta en la línea del frente. Pedro Claves informa.
El presidente ucraniano Poroshenko ha sorprendido con su declaración de que para estabilizar la divisa de su país necesita por lo menos 1,000 millones de euros y además otros 1,000 millones de dólares. Al mismo tiempo se informa que el gasto militar en ese país exsoviético pasará del 1% al 5% del Producto Interno Bruto. Esto dentro del programa que el líder ucraniano presentó a la Rada Suprema, el Parlamento de su país, para cumplirse hasta el año 2020. El presidente ucraniano también manifestó la esperanza de poder entrevistarse próximamente con el presidente ruso Vladimir Putin. En las próximas semanas tenemos acordado, dijo, de común acuerdo una entrevista con el presidente Vladimir Putin, dijo Poroshenko. Pero añadió que todo dependerá del plan de paz y de su cumplimiento. Por el momento se estaría cumpliendo más o menos satisfactoriamente un alto al fuego entre prorrusos ucranianos y militares de Ucrania de Kiev. El presidente Poroshenko también ordenó cerrar las fronteras con Rusia. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos, el ejército de Myanmar dio de baja a 109 menores que mantenían en sus filas, lo que constituye la mayor liberación desde que el gobierno aceptó dejar de usar a niños como soldados.
En un comunicado emitido este jueves, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijo que la medida muestra que el ejército de Myanmar está tomando en serio los esfuerzos para poner fin al reclutamiento de menores.
Los liberados este jueves tenían menos de 18 años. Myanmar firmó un acuerdo con la ONU en el 2012 que delineó las medidas para poner fin a la práctica de reclutar menores. Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito y de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Edemio Nava. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora. y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical de la región central del Atlántico, ubicada a unos 1.100 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, ha continuado su rumbo al oeste. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara que le acompaña no ha sido favorable para su desarrollo. Otra onda tropical asociada a una intensa baja en la altura sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes se extiende hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Oriental y muestra poca actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con el resultado de los Juegos de Grandes Ligas de Pelota Profesional con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Pasado mañana domingo, se despide allá en Boston uno de los grandes peloteros en todos los tiempos en las Grandes Ligas, el torpedero del equipo de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, quien debutó en esa novena en el año 1995 y con el equipo de la Gran Manzana ganó las Series Mundiales de 1996, 1998, 99, 2000 junto al cubano Orlando El Duque Hernández, y después su última Serie Mundial que ganó fue en el año 2009. Estamos hablando de un pelotero de que en 5 años seguramente va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, en poco más de 48 horas se va uno de los grandes en todos los tiempos, el norteamericano Derek Jeter.
Bueno, Demio, esa es una tradición, el equipo de los Yankees, pero ha tenido uno de los más grandes en la historia del béisbol, es el bambino en el mundo entero, reconocido como el mejor del mundo, no hay duda, no hay quien se lo quite. Está Lou Gehrig, está Mickey Mantle, está Jody Mayo, y ahora aparece este muchacho que ha hecho horrores, una representación para el béisbol grande, un ejemplo. En la época que estamos viviendo, que están pasando tantas cosas con los peloteros, y él nunca ha habido un no. Y cuando Posada se retiró, dijo, me voy con tristeza, el compañero del queche boricua cubano, Jorge Posada, me voy con tristeza porque dejo uno de los grandes amigos míos jugando todavía, y ojalá que no se retire nunca. Esa fue la palabra de Jorge Posada.
Guajiro, cuando le restan solamente 2 partidos a los Yankees para terminar su campaña regular, Jeter se retira de los Yankees con un total de 2.744 partidos disputados, conectó hasta el momento 260 jonrones e impulsó 1.307 carreras. Y por supuesto, desde el punto de vista salarial, ganó en su carrera 265.199.364 dólares. Un buen dinerito, ¿no es así, Guajirito?
No, eso no es nada. Si hay cubanos que no han jugado pelota y están ganando 78, y hay uno por ahí que le están ofreciendo 100 millones. Así que, pero es otra época de béisbol, y hay otros peloteros que están ganando mucho dinero, son otras épocas. Yo pienso que Jeter, en el tiempo que jugó, ha ganado un dinero extraordinario.
Sana gracias, Guajirito. Por último, ayer jueves, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, ya en la recta final, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 35 en el triunfo de su equipo, el Cincy, ante el Milwaukee 5-3. Chapman ponchó a un bateador en una entrada de labor y su efectividad es de 2.08. Otro cubano, el habanero Brian Peña, se fue con el equipo del Cincy de 3-2 y batea para 257. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Residentes de Holguín proponen soluciones a una crisis de vivienda en esa zona de Cuba. Un apagón en Venezuela deja temporalmente a oscuras sectores de Caracas y a 7 estados del occidente del país. Renuncia el fiscal general de Estados Unidos, Ed Holder. Y el presidente de Irán culpa a Occidente de errores que han convertido al Oriente Medio en un territorio propicio para los grupos extremistas.
Cinco 5:51 de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El Museo del 11 de septiembre se convierte en uno de los favoritos por los turistas de todo el mundo. Y es porque despierta gran interés la manera única en que el museo presenta la historia del 11 de septiembre. El Museo de la Memoria, dedicado a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Por las diferentes salas del museo pasan desde familiares de las víctimas, sobrevivientes de los atentados, personal de servicios de emergencia que trabajó en las tareas de rescate y desescombro de la Zona Cero, el público en general, y reciben a millones de turistas. Los visitantes pueden ver desde 2 tridentes de acero que formaron parte de la estructura de la fachada de la Torre Norte hasta los restos de un camión de bomberos o el motor de uno de los ascensores de la Torre Sur. Los 2 sectores principales del museo están bajo las piscinas que preceden el Memorial 11 de septiembre, donde se pueden ver fotografías, maquetas y objetos personales de las víctimas y del personal de los servicios de emergencia y rescate. Uno de los puntos centrales es una sala donde se encuentra la última columna de 56 toneladas de peso y casi 11 metros de altura, retirada de la zona cero en mayo del 2002 y que fue cubierta de mensajes, fotos y otros recuerdos por voluntarios y familiares. También hay un espacio importante que repasa la historia en los años previos a los ataques, desde el primer atentado contra el World Trade Center en 1993 y el surgimiento de Al Qaeda, además de sus posteriores consecuencias. El Museo de la Memoria, dedicado a estos atentados, se llena día a día de turistas de todo el mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:53 minutos de la mañana. Y por estas cosas de la vida estábamos saludando y estábamos hablando acerca de Caibarien en la media hora anterior, ya que Juni Mora, que es de Caibarien y vive en Tapa y nos está escuchando ahora mismo, nos dijo buenos días. Aproveché la ocasión para describir algunos recuerdos míos acerca de las playas de Caibarien. Se me olvidaron algunos detalles, desde luego, y él, que está oyendo la transmisión, dice, wow, qué recuerdos. Como el cangrejo de la entrada, la entrada del pueblo de Caibarien tiene un cangrejo enorme, eso es muy cierto, lo olvidaba. Los momentos en el parque también, y los ostiones en picante de los carnavales. Bueno, yo pienso que en esa zona de las villas se le llama parrandas y no carnavales exactamente, Juni. Y sí me gustaría que me recordaras un poco, porque todas estas zonas tienen barrios que compiten en lo que es la parranda, ¿no? Camajorizo, Los Chivos y Sapos, el Remedio tiene otro nombre, en Caibarien también los barrios, no recuerdo exactamente, porque bueno, yo a Caibarien iba a la playa a bañarme, no exactamente iba a la parranda, ¿no? Así que si tú me puedes hacer el favor de recordarme los barrios, ¿cómo se llamaban los barrios que competían en esas parrandas de Caibarien? Te lo voy a agradecer. Aparte te quería preguntar si se siguió probando la salsa perro por allá, se hacía con el pez perro algunas hierbas y picante. Yo la probé, yo la tomaba allá por los años 70. Después creo que eso después se desapareció. Así que me pudiera recordar el asunto de la salsa perro, un plato típico que hay Caibarien, que con muchas cosas me imagino que ha desaparecido. Y el asunto de las parrandas y los barrios que competían en las parrandas de ahí de esa zona de Villa Clara, de Caibarien. Así que, mis amigos, ahora usted puede escribirnos acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y nuestro Twitter es muy sencillo, es @MartíTempranito. Te esperamos por acá, @MartíTempranito. Vamos entonces con un poco más de la buena música. Exactamente por acá tenemos las 5:55 minutos de la mañana.